Yo quisiera presentarles al invitado. Tuvimos que apartarlo desde hace como un año, ¿verdad? Porque es una persona que está viajando por diferentes partes del mundo. Dice que va a estar en el África. Dice que va a estar en Venezuela, en Colombia. Por ahí va a andar, ¿verdad? Está con nosotros. Ha estado en diferentes lugares de Estados Unidos. Él es pastor de la primera iglesia bautista en Satélite, Estado de México. No sé si es una pequeña iglesia que tiene como 2.300 miembros. O sea que tiene un gran testimonio que darnos él como hermano, como pastor. Y tiene un cuerpo, claro que no todo se le debe a él, porque tiene un cuerpo de pastores muy excelentes. Yo conozco a algunos de ellos y han sido un gran apoyo para él. Pero el hermano Luis Gabriel César Isunza, nosotros con cariño le decimos Gary, y si ustedes quieren decirle Gary, es el nombre que nosotros le usamos con cariño. Él va a darnos las conferencias en esta ocasión, y creo que va a ser una bendición, y es una bendición también que él esté aquí con nosotros. Amén. Hermano César.
Bendigo el nombre del Señor de estar con ustedes en esta tarde y bendigo el nombre del Señor por su fidelidad. Efectivamente, fíjense que en esta semana, estando aquí en los Estados Unidos, estoy cumpliendo 19 años como pastor en la congregación donde estoy ahora. Por la bendición del Señor, me recibieron allá con 23 años de edad y pues sin mucha esperanza y mucha expectativa de que pudiera durar un poquito. Sin embargo, el Señor por su gracia ya nos tiene ahí durante 19 años y estoy celebrándolo por acá en los Estados Unidos, entonces bendigo el nombre del Señor por su fidelidad y toda la gloria sea solamente para Él. Reciban un saludo de nuestra iglesia, somos la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, estamos enclavados en una de las ciudades más grandes del mundo, porque ya cuando dicen que es la ciudad más grande del mundo, algunos batallan con esto, entonces sé que hay muchas ciudades grandes, pero allá sí, verdaderamente hay muchísima gente, más de 27 millones de habitantes nada más ahí en el centro de la ciudad. Y vivimos, y la iglesia está en Ciudad Satélite, es un área conurbada de la Ciudad de México, y sabemos que Dios nos puso ahí con un propósito, una bendición de parte del Señor. Y me gozo de verdad de estar con ustedes. Cuando veía la agenda, me dice el hermano Homero, bueno, ven acá y vas a estar relajado y va a ser de grande bendición. Le digo, bueno, pues eso espero, porque ya los fines de semana nosotros estamos celebrando 6 cultos porque la gente no cabe. Entonces estoy llegando a la conclusión, no me quieren por bueno, sino por barato, porque son 6 por 1, ¿no? Y llego acá y me ponen también como 6, dije, no, 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 hermano Homero, creo que tuvieron algo que ver con los de PIB Satélite aquí, porque si no de repente me hago muy haragán ya después de dejar de predicar tanto tiempo. Pero me gozo en el Señor, reciba un saludo también de mi familia, estoy felizmente casado, en este año cumplimos 20 años de casado mi esposa y un servidor, tenemos 3 hijos varones. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de platicar un poquito acerca de ellos. Siempre que tomo un púlpito, siempre que me refiero a un nuevo público, una nueva congregación como ustedes, lo cual de veras me gozo mucho en el Señor, siempre pienso en Alberto Einstein. Ustedes saben que una de las mentes más brillantes que han existido en la historia de la humanidad es Alberto Einstein. Y dicen que cuando vino de Europa a los Estados Unidos, aquí a este país, el gobierno de Estados Unidos quería aprovechar la vasta experiencia de este hombre. La verdad que había sido un hombre extraordinario él. Entonces, bueno, pues lo llevaron a varias universidades para que él se levantara y dictara algunas cosas que tenía que ver con las cosas que él había descubierto y había diseñado. Entonces, bueno, resulta que lo llevaron a varias universidades, algo así como muchas, muchas reuniones, muchas conferencias. Y ya después de unos 2 o 3 o 4 días que iba con su chofer de una universidad a otra, no había aviones, no había todo lo que ahora tenemos. Entonces, acabando de dar una conferencia, fue y se sentó en el automóvil y se desplomó básicamente ahí. Entonces el chofer le dijo, ¿está usted muy cansado, verdad? Sí, la verdad es que sí estoy cansado, han sido muchas universidades. Y entonces le dice el chofer, dice, ¿qué le parece si en la próxima universidad donde vamos hacemos un cambio de papeles? Usted se hace pasar por mi chofer y yo me hago pasar como Alberto Einstein. Y dice Alberto Einstein, no creo que sea una buena idea. Dice, ¿sabe qué? Ya oí su conferencia 10 veces. Ya me la memoricé. De veras, déjeme, yo lo hago y usted descansa. Es más, en lo que llegamos a la otra universidad, usted va detrás de mí y yo le voy dictando la conferencia a ver qué le parece. Y efectivamente, el chofer bastante retentivo hizo entonces la conferencia al llegar allá. Y bueno, dicta la conferencia, se hizo pasar por Alberto Einstein. Además, nadie conocía a Alberto Einstein, entonces sin problema. Dicta una conferencia magistral realmente. Y al final, pues preguntas y respuestas nunca faltan, ¿verdad? En las sesiones así. Entonces por ahí viene una pregunta de esas como de ordenación de pastor al ministerio, totalmente rebuscada y buscando que fallara. Le dice, ¿y qué pasa si cambiamos los factores de su fórmula, incrementamos? Y bueno, una pregunta de esas muy, muy difíciles. Se queda el chofer así. Dice, mire mi amigo, esa respuesta es tan sencilla que voy a dejar que mi chofer la responda acá. Entonces, yo aquí me siento como el chofer del Señor, que nos quede muy claro, ¿verdad? Porque simplemente soy solo un siervo del Señor que quiero compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a estar compartiendo 3, 4, como 5 conferencias en realidad, y vamos a repartir la primera de ellas, tiene que ver con cómo enfrentar el fracaso. Vamos a hablar un poquito del fracaso. Bueno, solamente quisiera preguntar, ¿quiénes acá alguna vez en su vida han experimentado alguna clase de fracaso, cualquiera que sea, hasta, no sé, a lo mejor reprobar una materia, a lo mejor un amor fallido, a lo mejor algún error dentro de la familia, tirar un vaso de leche por la mesa? ¿Quién ha fracasado? Por favor, levanten su mano para saber si estamos todos en familia. Quiero saber quién no, para que me diga cómo le hace, ¿no? Ok, todos hemos fracasado alguna vez. Quisiera en esta ocasión, para empezar a abrir boca con estas conferencias que vamos a compartir, quiero darles algunas cosas bíblicas, algunos principios bíblicos en cómo tratar este asunto del fracaso, cómo enfrentarlo. Miren, no tengo una propuesta de cómo evitarlo, porque por cuanto todos pecamos... Hay un principio rector en nuestra vida donde vamos a estar insoslayablemente fallando una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver que el fracaso está bastante pegado a nuestra naturaleza. Yo diría, está entretejido en los lazos de nuestra propia naturaleza. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo enfrentarlo. Porque el fracaso, ciertamente vamos a tratar con él una y otra vez. Es más, si usted es un cristiano que ama al Señor y ha hecho propuestas de servir a Dios con todo su corazón y de repente lo ha dejado, bueno, tenemos buenas noticias para ustedes en esta tarde-noche. ¿Cómo podemos enfrentar el fracaso? Miren, antes de iniciar, ¿qué les parece si ustedes inclinan su rostro, cierran sus ojos y ustedes le dicen a Dios, Dios, háblame, háblame? Pídaselo, pídaselo. Incline su rostro y dígame, Dios, háblame a mí. ¿A qué me trajiste a este lugar? Además de disfrutar de esta hermosa naturaleza, además de disfrutar del compañerismo, buenos tiempos de adoración que ya se prometen vamos a tener maravillosos con esta maravillosa banda. Pero dígale a Dios, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz, porque Dios habla al que quiere oírle. Precioso Señor, desde lo profundo del corazón queremos decirte que aquí están tus siervos. Habla, porque estamos listos para escuchar. Y no solo para escuchar, Señor, estamos listos para obedecer. No nos permita ser solamente oidores, sino hacedores y comunicadores de tu palabra, Señor. Y al abordar estos apasionantes temas en relación a nuestra familia, y especialmente en este asunto del fracaso, permítenos verlo a través de tus ojos, no de los nuestros. Y pedimos que tu Espíritu Santo se siente en plena libertad para moverse entre nosotros como tú quieras, Señor. Y por favor, lleva cautiva nuestra intención a la obediencia a Cristo. Gracias por este precioso día que tú has creado. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hay algunas preguntas, vamos a responder algunas de estas preguntas, allá aparecen en la pantalla también, y vamos a ver algunas de las preguntas interesantes y a ver si alguna de estas ustedes se han hecho alguna vez. Primer pregunta, ¿encuentras el fracaso tan amenazador, incluso aterrador? Quizá hay mucha gente que ha venido aquí, la gran mayoría, ¿verdad?, con una expectativa de que las cosas a lo mejor no van a fallar y lamentablemente han fallado. Por eso decimos, bueno, ¿cómo encuentras el fracaso? Para mucha gente es un asunto de quedarse paralizado, ante la posibilidad de que voy a fracasar. A lo mejor no damos un siguiente paso, a lo mejor hay una pregunta y no la respondo, una oportunidad de trabajo y no la tomo. ¿Por qué? Por temor al fracaso. El fracaso es como un paralizante. Sobre todo cuando hemos fracasado, es como la mordida de una serpiente. Nos ha dejado paralizados y entumidos. Segundo, ¿sientes dificultad para admitir que te has equivocado o que has fracasado? Cuando caemos en alguna equivocación en la vida familiar, ¿nos sentimos paralizados o decimos, no, yo no fui? Tercero, ¿te sientes paralizado en ocasiones por el temor a fracaso, nuevas oportunidades? Una pregunta más. ¿Experimentas sentimientos interiores de fracaso a pesar de las apariencias externas del éxito? Miren, son preguntas que tenemos que afrontar, especialmente como pueblo de Dios, especialmente como hijos de Dios, porque el fracaso está entrelazado en nuestra vida. Ahora, ¿saben por qué tanto nos afecta el fracaso? Nos afecta muchísimo porque, especialmente ustedes y todos los que vivimos en América Latina, ya se está haciendo algo como una epidemia en el mundo. Vivimos en una sociedad orientada hacia la forma de actuar. Hoy en día a nadie le importa lo que somos, le importa lo que hacemos. Muchos de ustedes que trabajan en alguna empresa, a la empresa no le preocupa si usted es cristiano, si usted es ateo, si, lo que sea, no importa. La cosa es que usted trabaje y funcione bien y genere recursos. Hoy en día la sociedad del siglo XXI está orientada hacia la forma de actuar, aún los pastores, ¿verdad? A lo mejor yo soy un pastor, a lo mejor no tengo un carácter íntegro muy, muy envidiable en realidad, pero hago bien mi trabajo como pastor, pues déjenlo ahí. Es más, este país hace algunos años, aquí en este mismo país, se generó una gran disputa con el asunto del presidente Clinton, que parece que había tenido relaciones fuera de matrimonio no satisfactorias. Y finalmente lo dejaron en la presidencia, por una simple razón. Analizaron la presidencia y dijeron, como presidente ha funcionado, no nos importa su vida privada. Hoy en día así funcionamos como sociedad. A nadie le importa lo que somos, sino lo que hacemos. Y yo voy a la Biblia y yo soy un enamorado de esta frase. Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. A Dios no le impresiona si yo tengo una iglesia grande o pequeña. Eso no le impresiona a Dios. A Dios le impresiona el corazón contrito y humillado. Eso es lo que le impresiona a Dios. A Dios no le impresiona si usted tiene un trabajo donde gana muchos dólares y le pone mucho cero. A Él no le impresiona eso. Él es dueño de todo el cielo y de la tierra. A Él le impresiona su manera de caminar cerca de Él, su corazón. Ahora, por eso vamos a ir caminando con el aspecto del fracaso. Porque si vivimos en una sociedad orientada hacia la forma de actuar, cuando actuamos mal, es como un golpe que nos pega en la cabeza y nos deja fuera de sentido. Ahora, queremos ver la perspectiva de Dios acerca del fracaso en realidad. Quizá nos sentamos algo aplastados, ¿verdad?, por los fracasos del pasado y a lo mejor tenemos una imagen débil de nosotros. Ah, es que yo soy tan poca cosa, ¿verdad? Lamentablemente yo lo veo en mucho y lo digo con mi corazón en la mano. Cuando Dios me ha permitido estar en los Estados Unidos ministrando al pueblo hispano, así los veo, así los veo. En lugar de levantados para servir a Dios, los vemos como aplastados por la cultura. ¿Y saben? Ya basta eso. Ya basta en el nombre de Jesús de eso. Porque vamos a notar ahora que Dios nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos en realidad. El amor de Dios es una constante en nuestra vida, hagamos lo que hagamos. Sin embargo, vamos a ver el fracaso desde la perspectiva de Dios. Los fracasos, vamos a ver primeramente una perspectiva acerca de los efectos del fracaso. Fíjense que el fracaso es un amo muy duro. Es un amo muy violento que nos acompaña a menudo en demasiadas estaciones de nuestra vida. Después de fracasar, creo que es lo siguiente que vamos a ver ahí, después de fracasar, regularmente vamos a intentar uno de dos caminos. Esto no está en su bosquejo, pero ustedes lo pueden anotar en alguna otra parte. Pero hay uno de dos caminos que tenemos cuando hemos fracasado. Por ejemplo, uno de los caminos es actuar aceleradamente. Como si el fracaso viniera persiguiéndonos, entonces vamos a caminar más rápido que el fracaso. Y entonces la gente anda haciendo muchísimas cosas. Es el tipo de personas que pone una agenda muy fuerte. Muchas actividades en su congregación, muchas actividades en su vida personal. Yo voy a decir esto especialmente a los que tienen agendas saturadas. Cada vez que llevo una agenda con muchas cosas que hacer, me obligo a preguntarle a la persona, perdón, ¿usted corre hacia o huye de? Una agenda con muchas cosas que hacer aparentemente es una secuela de éxito en la vida. Pero yo pregunto, ¿de qué está corriendo? ¿Por qué tantas cosas? Es más, yo veo a Jesús y veo a Jesús como un dueño de su propia agenda. ¿Se dan cuenta de esto? Jesús no andaba corriendo, Jesús no andaba de aeropuerto en aeropuerto ni de actividad en actividad. La voluntad del Padre era su agenda, hacer la voluntad del Padre. Es más, un día alguien le reclamó que había llegado tarde, cosa que tenemos a menudo los hispanos, ¿verdad? Llegar tarde a los compromisos. Pero un día le dijeron a Jesús, oye, llegaste tarde, porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerdan de la historia? Ok, entonces Jesús agarra el reloj y dice, no, los que tienen malos relojes son ustedes, si apenas viene lo mejor de lo mejor. Entra a la casa y la otra hermana, ¿qué le dijo? Llegaste tarde. Y Jesús dijo, no, llegué tarde, ¿qué les pasa? Si apenas viene lo mejor de lo mejor. Quien estudia el libro de Juan, el Evangelio de Juan, va a observar que Jesús empieza con el primer milagro. ¿Se acuerdan el primer milagro de Jesús? La transformación del agua en vino. Y llega al punto de la resurrección de Lázaro. Es el clímax del ministerio terrenal de Cristo hablando de milagros. Todo el Evangelio de Juan hasta Juan capítulo 11. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento viene la resurrección de Lázaro. Entonces no era tarde. Dios no lleva prisa, querido, pero nunca llega tarde. Es un Dios que mide los tiempos perfectamente. Observen a Jesús en el Evangelio. Nunca lo vemos corriendo, sino pausadamente. Su agenda era hacer la voluntad del Padre. Si usted se dice cristiano, debería ser su misma agenda. Si usted dice que ama al Señor, debe hacer la misma agenda. Miren, con una iglesia como la que Dios me ha dado con tantas personas, yo ya llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que Dios me ama y cada miembro de mi iglesia tiene un plan para mi vida. Cada uno. Pastor, si hiciera esto. Pastor, si hiciera aquello. Imagínense cómo vamos a poner de acuerdo a tantas miles de personas. Es complejo. Hay una voluntad que hacer y es la del Padre. Y eso es lo que estamos descubriendo en esta preciosa tarde. Otra manera de caminar, otra manera, es la resignación o pasividad. Son las dos maneras. Cuando usted ve una persona que anda rapidísimo en la vida, seguramente ha fracasado y viene corriendo para que el fracaso no lo alcance. O también una forma pasiva de actuar, de resignación, ¿verdad? Mira, no vayas tan rápido, vete lento. Es más, si no puedes caminar, mejor ni camines. Son dos maneras contrarias a ver la vida desde la perspectiva y el corazón de Dios. Vamos a ver una anatomía del fracaso. Todo esto son algunas cosas que estamos viendo como introducción y ahorita vamos a ir básicamente a los puntos. Una anatomía del fracaso. Vayan a sus Biblias, por favor. Ábranlas si son tan amables en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Traigan sus Biblias. Yo vi en la publicidad porque me metí a la página de internet y decía, no olvide su Biblia. Espero que usted no haya olvidado su Biblia. La palabra de Dios es importantísima para nosotros. Estaba recordando a una niña que va con su mamá ahí en la casa y le dice, oye mamá, ¿este libro es de Dios? Y la mamá dice, sí, es de Dios. Pues vamos a regresárselo porque aquí nadie lo lee. Yo espero que usted no caiga en el mismo problema y que tenga la palabra de Dios como lámpara a sus pies. Vamos a Éxodo, vamos al capítulo 3 y vamos a ver el llamamiento de Moisés. Y a lo mejor ya están pensando, ¿para dónde voy? Moisés fue un hombre que aprendió muchas cosas del fracaso. Es más, su vida comienza con terribles fracasos. Ustedes saben que Moisés vivió 3 etapas de 40 años. Desde pequeñito hasta los 40 era príncipe de Egipto. Extraordinario. De los 40 a los 80 era pastor de ovejas que ni eran de él. Era un pastorcito. Y de los 80 en adelante, es lo que sabemos de Moisés, las grandes cosas de Moisés. Yo cumplí 40 años hace 3 años y me dijeron que la vida comienza a los 40. ¿Es cierto, hermanos, mayores de 40? ¿O no? Por favor, no me dejes solo aquí. Digo, aquí ya vemos más arriba de 40, ¿no? Bueno, este hombre le empezó la vida a los 80, así que hay esperanza para usted. Vean lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques». Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Buen proyecto de vida, ¿no? Llega Moisés, llega Dios a la vida de Moisés, le dice: ¿qué piensas hacer los próximos 40 años? Y Moisés está atemorizado. Observen versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Egipto, a Faraón, para que saques, perdón, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí encontramos una anatomía, lo que yo llamo una anatomía del fracaso. Moisés hasta este punto había fracasado. Hacía 40 años, ¿se acuerdan la historia? Le había dado muerte a un egipcio. ¿Qué quiso hacer? Liberar a su pueblo, ojo con esto, ¿eh? Liberar a su pueblo en sus fuerzas, en sus recursos, en sus capacidades. ¿Qué es lo que está preguntando Moisés en este versículo? ¿Quién soy yo? Vayan en retrospectiva y vayan 40 años antes. Si hubiéramos sido reporteros y hubiéramos llegado con Moisés, le hubiéramos dicho: Moisés, ¿quién eres tú? 40 años antes, ¿qué hubiera respondido? Ah, soy el hijo de Faraón, sucesor al trono de Egipto, educado en las mejores universidades, recursos a mi disposición, ejércitos a mi disposición, cultura a mi disposición, poder a mi disposición, pero ahora no tenía nada de eso, absolutamente nada. Por eso él se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque había fracasado. Sí, el fracaso golpea nuestro ser interior. Por eso en esta nueva oportunidad que ahora viene de Dios, el hombre tiembla. Y una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos si queremos ser usados por Dios es responder: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A lo mejor los muchos fracasos y experiencias del pasado han dejado alguna mella en nuestra vida. La siguiente pregunta, vayan un poquito más adelante, pregunta al Señor: ¿quién eres tú? Fíjense que cualquier persona que conoce al Señor tiene que responder estas dos preguntas. Primero, ¿quién soy yo? Y luego, ¿quién eres tú? Y básicamente lo que le dice, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y en el segundo lugar le dice: ¿quién eres tú? ¿Cuál es el nombre del que me envía? Miren, aquí encontramos con estas preguntas que el fracaso había dejado una huella muy honda en el corazón de Moisés. Porque está diciendo: bueno, ¿quién soy yo? Ahora entiendo que no tengo ni recursos, ni ejército, ni capacidad. Bueno, todo absolutamente. Es más, los últimos 40 años de mi vida he estado en Madián. Vaya, en un pueblo bicicletero ahí que básicamente ni quien se acuerde de él. Y estoy pastoreando ovejas que ni siquiera me pertenecen. Piense bien, ¿eh? Piense. Porque a lo mejor algunos de los que están acá tienen la misma perspectiva de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo ahora en que pueda ser usado por el Señor? Bendito sea el Señor porque Él no nos usa por lo bueno, valiosos, inteligentes o capaces que seamos. En realidad Dios nos usa por su gracia y Dios quiere usar a cualquiera de nosotros. Estaba recordando a un buen consiervo, estuve en la ciudad de Santiago de Chile el año pasado con él compartiendo en un congreso internacional del Cono Sur de América Latina. Y él nos contaba un testimonio que me voy a tomar la libertad de contarlo porque la verdad me llamó mucho la atención. Este hermano nos platicaba que cuando él decidió servir al Señor, la verdad es que tenía pues sus temores y especialmente él no sabía si entrar al seminario o no. La verdad que hay una persona algo grande y él dijo: si entro al seminario serán 3-4 años que no sé si voy si valgan la pena, pues a lo mejor Dios quiere usarme así. Y estaba en ese dilema: voy al seminario, me preparo para servir al Señor, no voy al seminario y entonces así ya de hecho entro a la obra ya ahora mismo y no pierdo tiempo. Estaba en ese dilema cuando nos cuenta él estaba en Chihuahua y de repente pasó por ahí uno de los misioneros más grandes que México ha tenido, que ha sido, por cierto ya murió hace 1 año y medio, 2 años, el hermano Santiago Crane. Y dice que estuvo por ahí con él y el hermano le abordó al hermano Santiago y dijo: hermano Santiago, tengo una pregunta que hacerle. Sí, dígame. La verdad es que yo quiero servir al Señor, dice. pero no sé qué hacer, si entro al seminario, no entro al seminario, y le pregunta, ¿cree que Dios pueda usarme aún sin seminario? Y dice que el hermano Santiago le dijo, vaya por favor a su Biblia, y habla este pasaje, ya le da un pasaje del Antiguo Testamento, lea qué dice ahí, y entonces dice, entonces Sansón vio una quijada de burro todavía fresca, y con ella mató a 1,000 hombres. Dice, ¿qué con esto, hermano? Bueno, mire lo que Dios hizo con una quijada de burro, lo que no puede hacer con un burro entero, ¿no? Entonces, eso es la experiencia, yo creo que muchos de los que estamos aquí, por lo menos sí es la mía. Dios nos usa a pesar de cómo somos. Sin embargo, aquí tenemos un burro que está preguntando, ¿quién soy yo? Era una perspectiva. Y luego dice, ¿quién eres tú? Preguntas que estaban acosando la vida del siervo de Dios. Y una tercera pregunta, una tercera reflexión. A pesar de todo esto, de estas exhibiciones convincentes del poder de Dios, le dice, ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Entonces, aquí encontramos a un siervo de Dios poniendo obstáculos para ser usado por el Señor. Eso le pasa a cualquiera que ha fracasado. Oye, Señor, pero si lo vuelvo a intentar, y si ahora no se da, y si ahora me fallan, y si la gente que está a mi alrededor, fracaso tras fracaso tras fracaso. Yo no sé, querido, a lo mejor hoy en día en su ámbito familiar, ministerial, laboral, a lo mejor está usted al borde, yo diría en el umbral de la experiencia y la bendición más grande de su vida. Y usted se queda ahí y dice, yo no doy el paso. ¿Por qué? Por los fracasos del pasado. Aquí encontramos a un siervo de Dios, Moisés, en el umbral de sus mejores 40 años. Todo lo que sabemos de Moisés, todo lo maravilloso, las historias que aprendimos de niños cuando estábamos en la escuela dominical, todo lo maravilloso de Moisés, para muchos de nosotros, hablo de mi propio caso, que se convirtió en un héroe excepcional. De niño yo lo veía como un héroe, pero cuando veo su trabajo pastoral, se convirtió en mi requete héroe. Todo lo que sabemos bueno de él, sucedió en sus terceros 40 años. Pero él había fracasado, querido. Y a lo mejor algunos de los que estamos acá, estamos al borde también o en el umbral de las experiencias más grandes de nuestra vida. Y ahí estamos detenidos, paralizados. Es que si doy el paso. Por eso quiero animarle en esta ocasión a que veamos la perspectiva del fracaso desde el punto de vista de Dios. Voy a darles algunas posibilidades de fracaso que a lo mejor existen entre nosotros. Miren, puede ser un continuo rechazo de alguien. De eso voy a hablar en la conferencia en un ratito. En la siguiente conferencia. Puede ser una amistad rota, a lo mejor algo que no ha funcionado, a lo mejor un trabajo perdido. Ah, pero ese trabajo tan bueno que yo tenía, pero ¿cómo fue que lo llegué a perder? O un sentimiento de rechazo personal de alguien en nuestra familia. O a lo mejor usted tiene desempleo crónico. Anda de un trabajo, otro trabajo, un ministerio, otro ministerio, otro ministerio, otra iglesia. Una mala inversión a lo mejor. Hace poco hablaba con uno, nuestra iglesia asisten muchos empresarios y gente de recursos, van de todos, pero también hay de este tipo de personas. Y me acababa de platicar, llegó un hombre, me pidió una cita, estuve con él y le digo, ¿qué es el problema? Dice, lo que pasa es que acabo de hacer una inversión en un banco inglés, porque una inversión así como que muy rápida, iba ya a ganar mucho dinero y acabo de perder $100,000 en esta semana. Yo dije, wow, qué impresión, ¿verdad? Los hubieras dado a la obra de Dios, te hubiera redituado mucho más. Fue lo único que le pude decir, porque el hombre, por ambicioso, quería ganarse más dinero de lo que ya tiene en realidad. Pero puede ser una mala inversión que quizá algunos de ustedes hicieron, y esto puede ser un fracaso también. O a lo mejor las acusaciones de un hijo. Ah, esto cala. Vamos a verlo el día de mañana. Vamos a hablar de los hijos y la función con ellos. A lo mejor acusaciones de otras personas. Palabras que a lo mejor dijimos, y luego dijimos, ¿sabes qué? No es cierto lo que dije. Pero ya lo dijo. Y ya salió. Y ya llegó al corazón de alguien y ya va a llevar mucho veneno a lo mejor en el corazón de otras personas, a lo mejor en errores, bueno, fracasos, fracasos y más fracasos. Usted y yo vamos a aprender que podemos fracasar con gracia, que podemos fracasar bien, no fracasar mal, sobre todo cuando contamos con la dirección y la bendición del Señor. Miren, vamos a entrar rápidamente a ver cuál es la solución al temor al fracaso. La solución al temor al fracaso. Yo le estoy llamando esto el antídoto al temor del fracaso. Ahora sí vayan a sus lecciones o a sus bosquejos y vamos a llenar el número uno. El número uno, el primer antídoto para las personas que fracasamos en la vida es la compasión de Dios. La compasión de Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Mire, quizá los muchos fracasos nos enseñaron a esperar rechazo de los demás. A lo mejor hemos tenido algunas acciones que hemos ganado el rechazo de los demás. Además, yo les voy a decir con mucho, mucho dolor lo que yo veo en la cultura mexicana, porque es la cultura que más me ha tocado estudiar, más me ha tocado vivir. Miren, en México yo creo que existe una maldición y la gente no lo capta. Es más, yo creo que hay hasta cristianos que ni siquiera captan esta maldición. La percepción que nosotros tenemos de Dios, porque esta compasión de Dios en México y en muchos países de América Latina no se conoce. Les voy a explicar por qué. Hoy en día en México, y yo creo que fue parte también de mi entorno cuando era niño, la gran mayoría de las personas ven al Padre como el proveedor, pero también ven al Padre como el ejecutor de la disciplina. Ven a la madre como la que cría a los hijos, pasa tiempo con ellos, y en último de los casos, la parte bondadosa de la familia. No sé si les pasó a ustedes y no sé si les sigue pasando, porque es un error gravísimo. A menudo la mamá, que es la que pasa más tiempo con los hijos comúnmente, pues a lo mejor ve sus travesuras, las cosas terribles que hacen, y cuando llega el papá por la noche, no sé si les tocó pasar, pero yo recuerdo de niño esto, hay veces que yo estaba ya hasta acostado, iba mi santo padre y me levantaba y sopas, empezaba a pegarme. Yo decía, bueno, siquiera avísame, ¿por qué no? No, porque tu papá me dijo esto y aquello. Y a menudo, ¿saben qué vemos en nuestra cultura? Ya cuando el papá está muy violento, entra la madre. ¡No le hagas nada! ¡Eres un salvaje!, ¿verdad? Y entonces aquí el padre queda como un ejecutor frustrado. Oye, primero vienes y me dices un montón de cosas y ahorita que ya me lo estoy poniendo parejo, en este momento ahora tú me dices que no haga nada. Esto es un caso típico. Ahora, déjenme compartirle esta expresión. Creo que esto es lo que tenemos en nuestra América Latina, especialmente yo lo veo en México. Tenemos a un Dios distante, porque los mexicanos no conocen a Dios, perdón, pero no lo conocen. Sí saben que existe, que es una deidad todopoderosa, que está en algún planeta lejano y es el que provee, porque sí, finalmente es el que provee. Pero también tenemos una corredentora en México, una persona que ve, sobre todo cuando el padre se pone violento, entra entonces la Virgen de Guadalupe. Y esto lo ve la gente hoy en día. Perdón, asimile esto que le estoy diciendo, porque esto es algo que ha mantenido a nuestros países en el borde de la miseria, y no solamente económica, sino espiritual y religiosa. Entonces, ¿qué se ve? A un Dios distante y a una madre que está viendo por sus hijos. Obsérvenlo. Y entonces lo que tenemos hoy en día es un montón de matriarcado. Y cuando usted y yo vamos a la Biblia, resulta que eso no es bíblico, así de sencillo. Dios no va a bendecir nuestra tierra porque esto no es bíblico. Además, cuando yo voy a la Escritura, yo encuentro la compasión de Dios. Cuando no conocemos a Dios, es más, a lo mejor la imagen que tenemos de nuestro propio Padre nos limita mucho ver a un Dios poderoso y a un Dios lleno de amor. Mira, a lo mejor usted no ha podido aceptar a Dios con toda su intensidad porque sigue viendo en él la imagen de su propio padre, por ejemplo, a lo mejor. Y piensa que su padre fue intolerante, que su padre era un proveedor, pero que a lo mejor no le dedicó tiempo. Y piensa quizá que así es Dios. Deje que la posibilidad penetre en su corazón y en su mente, porque esto puede ser parte de su problema en realidad. Sin embargo, yo voy a la Biblia y yo descubro que Dios es compasivo y misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. A lo mejor usted tuvo padres que no toleraban el fracaso, entrenadores que no toleraban el fracaso, maestros que no toleraban el fracaso, amigos, hermanos, personas significativas que a lo mejor no toleraban nuestros propios fracasos. Pero sea lo que sea, vean lo que sí dice la Escritura. Creo que tenemos este texto bíblico por ahí. Quiero que lo vean. Miqueas es el capítulo 7, son los versículos 18 y 19. Creo que también incluí el texto ahí. Vamos a ver qué dice. Observen. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué? Que perdona la maldad. ¿Y qué más hace? Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Porque qué? Se deleita en misericordia. Observen bien esto. Porque no es un Dios al que hay que rogarle. No hay que rogarle. ¡Ah, yo te ruego! No, Él se deleita en amar a sus hijos. A lo mejor porque usted sí hay que rogarle para que perdone. Él no. Él se deleita en perdonar. Es vaya, es un placer perdonar. Otra vez, porque la imagen que vemos es un Dios iracundo, que está listo para levantar su mano y aplastarnos totalmente. Entonces lo que yo veo aquí es alguien que dice, perdona, por supuesto que te voy a perdonar si en esto Él se deleita. Y no solamente termina ahí, ¿qué más dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios perdona y olvida. Cosas que a lo mejor nosotros no hemos hecho. Es más, parte del problema que usted tenga para enfrentar el fracaso tenga que ver con condiciones que usted no se ha perdonado. Mire, si usted no perdona, usted es esclavo de lo que no ha perdonado. Si usted no recibe el perdón de Dios o no acepta el perdón de Dios, simplemente no entiende para nada la gracia de Dios. Pero si usted no se perdona a sí mismo, usted está loco, ¿eh? Usted está loco. ¿Por qué? Voy a explicarle por qué. La máxima autoridad moral de este universo, que es Dios, dice perdonado. En el momento en que yo digo, pero yo no me perdono, yo me quiero poner por encima de esa máxima autoridad. A lo mejor Dios me perdona, pero yo no. Pero la verdad es que quien recibe el perdón de Dios es como el mendigo que está sentado en el camino y que levanta la mano a ver si alguien le da una moneda. No está viendo ni de qué moneda es, si quiere o no. Simplemente levanta y recibe la gracia de aquel que le da. Igualmente es el perdón, pero no solamente perdona. Dice y olvida y sepulta nuestros pecados en el fondo del mar. Estaba pensando, ustedes a lo mejor han oído esta historia, de un hombre que se levanta por la mañana en su casa. Era una mañana algo fría, no sé si pasa aquí como en México, pero cuando las mañanas son algo frías, el contraste de las temperaturas hace que los vidrios se llenen de humedad. Entonces este hombre se levanta, quiere echar una mirada por afuera cómo está el clima y resulta que pues, no se ve. Entonces con su mano empieza a tallar la ventana y ya por fin se asoma. Y para sorpresa de él, ve en la puerta de su casa un gran perro que él tenía, así como de esos pastores alemán, enorme su perro ahí. Y lo peor es que tenía el conejo del vecino en el hocico del perro. Y él dice, ¿pero qué hizo? Entonces va y abre la puerta y jala el perro. No, pues ya obviamente el conejo muerto, ¿no? Dice, un problema que me acaba de meter este, ¿verdad? Entonces ya lo agarra y le da como 5 periodicazos, ¿para qué haces esto? Le quita el conejo con todo cuidado, va y lo baña, lo lava, lo talla, todavía lo seca ahí con pistola. Queda el conejo así, ¿no? Como esponjado, le pone loción, muerto obviamente, va y lo pone en la puerta del vecino y dice, vamos a meternos. Y ahí está, rogándole a Dios que nadie diga nada, ¿no? Y de repente se oye por ahí, se asoma y dice, ay, el vecino. Bueno, pues ni modo, tengo que enfrentarlo, ¿no? Y abre la puerta y dice, sí, vecino, dígame. Y el vecino dice, nada más vengo a decirle que hay un loco en el vecindario, ¿eh? Dice, ¿por qué dice esto? Porque mi conejo se murió ayer, yo lo enterré ayer y hoy amaneció bañado y perfumado ahí enfrente de mi casa, ¿no? Entonces, parece que esa es la tarea a la que muchos cristianos hoy se han dedicado, a desenterrar lo que Dios ya enterró, querido. Usted no tiene derecho, ni usted, a recordar lo que Dios ha perdonado y ha olvidado. ¿Por qué? Porque es un Dios que se deleita en perdonar. Si usted fue con Dios y le dijo, Señor, perdóname de todo corazón, délo por hecho, perdonado. Y Dios no lo tiene anotado en su lista de pendientes. Si usted ya confesó su pecado, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ojo, los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tengo buenísimas noticias para usted. Usted y yo vamos a estar fracasando todavía mucho a lo largo de nuestra vida. Todo el tiempo estamos fracasando, básicamente. A lo mejor apreciaciones que tenemos acerca de la vida, la situación como tratamos a la pareja, la situación con los hijos. Vamos a fracasar una y muchas veces más. Es más, dice por ahí Rick Warren, estaba leyendo un artículo de él que me llegó de internet, decía que los pastores por lo menos debemos de fallar una vez a la semana para que no se nos suba el ego, ¿no? Y bueno, yo decía, sí, la verdad. Pero miren, la verdad es que Dios, sobre todo a los pastores, cuando nos empezamos a elevar del piso, Dios tiene maneras de pegarnos ahí en las rodillas y ¡fram! Nos pone y nos quebranta. Estaba recordando una ocasión, estaba yo predicando en un culto fúnebre y yo salí con mi Biblia, estaba yo en una agencia funeraria de mucho lujo allí en la Ciudad de México. Acabo de predicar, cuando voy saliendo venía yo tan contento con mi Biblia y vengo por el pasillo y de repente una señora, bueno había dos señoras por ahí en el mismo funeral y me gritan, ¡padre, padre! Y yo volteo, ¿yo? ¿Usted padre? Y digo, sí, de mis hijos. Entonces ya la señora, no, soy pastor, ¿les puedo ayudar en algo? Y le dice una a la otra, pues aunque sea, ¿no? Entonces no se preocupe. Cuando usted así se eleve, el Señor lo pone, pero inmediatamente otra vez a nivel piso. La compasión de Dios puede ayudarle y es un maravilloso recurso. Escuche bien esto, nada de lo que usted haga va a hacer que Dios le ame más. Ni nada de lo que usted haga va a hacer que Dios le ame menos. Él se autoinspira. No es que yo lo inspire. Ah, es que ahora dejó a su familia, está con los hermanos de Mississippi. No, yo voy a premiar. No, eso no hace Dios. Dios me premia, vaya o no vaya. La compasión de Dios es una constante en la vida. Fallamos y fallamos muchas veces. Pero usted puede recordar que Dios como tú. Hay un segundo regalo. El segundo regalo tiene que ver con la afirmación, segundo punto, la afirmación continua de Dios. La afirmación continua de Dios. A ver, pregunta. Me dijeron que vino la gente más inteligente de Mississippi. ¿Amén? ¿Qué pasó? Nada más los que están aquí en el audio. ¿Qué pasó? Todos, ¿no? Una pregunta de carácter técnico. Prohibido a los pastores dar la respuesta porque a lo mejor ni la saben. Digo, pues y así les evito la quemada con sus ovejas, ¿no? No, si soy compasivo también, querido. Muy bien. El mandamiento que más veces, la orden que más veces repitió Jesús en la tierra. ¿Cuál es? El mandamiento que más veces repitió Jesús en la tierra. Amarás al Señor tu Dios. ¿Otra opción? Levántate. Eso me recordó al hermano Mero hoy en la mañana. Ya, levántate. A ver, ¿cuál acá? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí que participen los pastores. Ellos tienen la respuesta. A ver. O la dejamos así, ¿no? Ok, mira. Misericordia. El mandamiento que más veces repitió el Señor Jesús en su ministerio terrenal fue... No tengan miedo. Bueno, en nuestras Biblias se traduce o dice, no temáis. Qué curioso. No tengan miedo. Este fue el mandamiento que más veces repitió Jesús. Yo también pensaba, ama al Señor tu Dios, o vayan y hagan discípulos, o ama a tu prójimo. Y sí lo dijo, todo esto que ustedes dijeron sí lo dijo. Pero el que más veces repitió fue no tengan miedo. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el fracaso hace eso en la vida. El fracaso nos hace temer. Nos hace temer el futuro. Nos hace temer las reacciones de la gente. Nos hace temer la reacción de Dios. Además, algo más quiero decirles. Uno de los graves problemas cuando Dios se paraba en la tierra, lo hacía a través de un terremoto, a través de un rayo, un relámpago. Cada vez que Dios, bueno, no que Dios se paraba en la tierra, que el dedo de Dios se ponía en la tierra, la gente quedaba paralizada. Básicamente en shock cada vez que Dios hacía una aparición. ¿Saben a qué conclusión llegaron los hebreos? Vayan al Antiguo Testamento y decían, que no hable, que no diga, que no exprese. ¿Llegaron a esa conclusión? Simplemente porque un arribo de Dios a la tierra era algo estremecedor. ¿Se acuerdan en Navidad? En Navidad hasta en las obras que los niños representan en las famosas pastorelas o los dramas de iglesias. ¿Se acuerdan al angelito que sale ahí diciendo, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, ¿no? Yo recuerdo todo. Bueno, me tocó ser hasta de ángel, ¿eh? Imagínense ya en qué paré. Pero empecé, era yo ángel cuando era niño y me alquilaban para bodas y para todo eso. Y bueno, ya después les platicaré mi vida. Pero sí me acuerdo mucho en esa ocasión. No temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué dijeron no teman? Porque Dios iba a hacer su aparición en la tierra. Y el primer mandamiento es no tengan miedo. Y vean a Jesús cada vez que se paraba, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Hermano, grave esto en su corazón. Usted y yo contamos no solamente con la compasión, sino con la afirmación continua de Dios. Hermano, usted y yo somos como una cuenta de banco. ¿Quiénes de ustedes maneja una cuenta de banco? ¿Tarjeta de crédito, una cuenta de cheques? ¿Usted puede girar un cheque sin que tenga dinero el banco? Bueno, sí lo puede hacer, ¿no? Y si es, hay un sobregiro y su cheque no tiene fondos, ¿cuánto están cobrando la multa acá? ¿Cuánto? 30. ¿Quién da más? 20. Hay veces que uno gira un cheque de 15, ¿no? Y le cobran 20. Bueno, allá también en México ahorita yo creo que están como en 600 pesos, un equivalente a $60. Ahora, para que usted pueda girar un cheque y lo pueda dar a otra persona, usted tiene que hacer un depósito antes. Si no, usted se mete en problemas. Bueno, nosotros somos como cuentas bancarias también. ¿Y saben quién está haciendo depósitos cada rato? El Señor. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. ¿Saben? Esa es una de las razones por las que voy a la iglesia cada 8 días. Porque Dios hace depósitos en mi propia vida, la afirmación constante de Dios. A mí me apena tanto, hermano, que no va a la iglesia con la constancia que debería hacerlo, donde va a recibir afirmación constante de Dios. ¿A usted lo animan mucho en su trabajo? Cada vez le dicen, qué buen empleado es usted, es maravilloso, es un gusto, me felicito como jefe de tenerlo a usted como empleado. ¿Sí se lo dicen cada rato? Bueno, fuera, ¿verdad? Al contrario, si usted no cumple, patitas a la calle próximo mes, ¿eh? El mundo desanima, solamente Dios está con la constante de su afirmación. Miren, voy a darles otra cosa que seguramente hemos pensado y a lo mejor no nos ha caído bien el 20, como decimos en México. Observen bien. Yo voy a la Biblia y yo no veo en la Biblia que Dios le hable a su iglesia. Oigan bien esto. El creyente que recibe a Cristo y nace de nuevo, nunca más, nunca más. La Biblia le vuelve a llamar pecador. Vaya a su Biblia y busque. Ahora, ojo con lo que dije, ¿eh? Nunca más lo vuelve a llamar pecador. ¿Pero sí le pecamos a Dios todavía? ¿O no? Si usted falla, yo también. Pero ojo con lo que estoy diciendo, es muy importante, porque Dios no nos trata más como pecadores. Ni nos dice, bueno, a ver, pecador, ¿qué quieres? Cuando yo voy a Dios, Él me dice, hijo mío, amado, eres mi especial tesoro, eres especial para mí. ¿Saben por qué todos estos textos bíblicos? Porque Dios quiere cambiar mi apreciación. Entre más oiga que soy un hijo de Dios, que Dios me ama, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. Mira que tengo planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro, una esperanza. Mira que eres mi hijo amado, eres mi especial posesión, eres adquisición mía. Vaya usted a la Biblia, es más, lea Efesios 1 cuando esté deprimido. Y observe todas las cosas que tenemos en Cristo. Somos santos, escogidos, renovados, predestinados. Todo esto viene de parte de Dios. ¿Por qué? Por la afirmación constante de Dios. Él no dice, a ver, vengan mis fracasados, a ver todos los fracasados de la iglesia bautista de tal, vengan para acá. Y sí, la verdad es que somos una bola de fracasados. Fallamos una y otra vez, pero ojo con esto. Dios nunca nos vuelve a decir fracasados, ni pecadores. Cambia nuestro entorno en Cristo Jesús. Entonces, por favor, grabe esto en su cabeza. Usted y yo vamos a fallar una y otra vez, pero contamos con la afirmación continua de Dios. Mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Saben cómo se le llama esto? Afirmación constante, continua de Dios, persistente e ininterrumpida. Y fracasamos, sí. Y dice, hijo, levántate. No te dice fracasado, levántate. Haragán, levántate. Flojo, levántate. Divorciado, levántate. Desempleado, levántate. Yo no veo esto en la Biblia. Y sí somos, y hemos caído en un montón de vicios. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, contamos con su constante aprobación. Por cierto, papás presentes, afirmen a su hijo de la misma manera. Si usted le dice al hijo, es que este hijo es un cochino. Cuando es adolescente, es un cochino. Es un puerco, es un sucio, es no sé cómo le llamen acá. Vaya, es lo que es. ¿Por qué? Pues porque usted se lo viene diciendo los últimos 15 años de su vida. Este hijo es un haragán, es un flojo, no hace nada. Y cuando es grande, pues es un flojo y no hace nada. Pues usted lo programó para eso. El niño oía cada vez, ah, es que Luisito es un flojo, Luisito es un flojo, Luisito es un flojo, Luisito es un flojo. Y cuando el niño crece, ay, qué flojera. Pues ¿quién lo hizo? ¿Usted lo hizo así? Mejor vaya a la escritura. Y dele palabra de Dios a ese hijo. Dele palabra de Dios. Afírmenlo en la palabra. Usted no tiene idea del peso de las palabras. Además dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted puede confiar en el Señor y con esta afirmación continua de Él. En tercer lugar, rápidamente vamos a ver la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Vamos a ver un poquito acerca de esto, esta perspectiva maravillosa del Señor. Una vida de fracaso debe contar con la perspectiva de la nueva vida en Cristo. Ver a la luz de los ojos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis La verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? Ustedes y yo vivimos en un mundo tan relativo hoy en día. Cada quien tiene su verdad, especialmente con los jóvenes hoy en día. Vivimos la época postmoderna. Hoy lo que estamos viviendo es el postmodernismo. Y una característica es todo lo relativo. O sea, si usted tiene una tendencia sexual a que fuera, pues si está bien contigo, está bien conmigo. Y hoy en día los jóvenes, viva la libertad, viva la tolerancia. Cada quien puede hacer lo que quiere y lo que se imagine. Cada quien tiene su propia verdad hoy en día. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Imagine que usted llega usted a una tienda de estas de autoservicio y usted compra un galón de leche. Y ahí llega. Pero usted es muy quisquilloso, es una persona muy, muy perfeccionista. Y usted como que ve que el galón no tiene exactamente todas las onzas que debería tener. Y usted tiene en su casa su propia medida de galón. Entonces llega y vacía la leche en su propio galón. Y resulta que sí, le faltan 2 onzas, ¿qué cree? Entonces va con el del súper. Oiga, usted aquí me está vendiendo galones de menos. Y él dice, a ver, ¿cómo está eso? Sí, mire, le faltan 2. Entonces dice el dueño del supermercado, venga usted para acá. Vamos a medir su galón con el mío. Y agarra su misma leche y lo pone en su galón. Y resulta que en su galón, ¿qué cree? Sale 1 onza de más. Es más, hasta le estoy regalando 1 onzas de leche. ¿Quién tiene la razón, verdad? Qué complicado. Entonces vamos a suponer que usted tiene mucho dinero. Esa es una suposición, ¿verdad? Nada más, ¿no? Y dice, no, yo quiero exactamente saber cuál de los 2 galones es el correcto. ¿Sabían ustedes que en París, Francia, está allá el centro internacional de pesos y medidas de todo el planeta? Digo, Estados Unidos tiene su propio centro. México tiene su centro nacional, que está en Querétaro, por cierto. Pero usted se va al mero mero, al centro internacional. Está en París. Y usted llega ahí con su galón de leche. A ver, yo vengo a probar si su galón es el correcto, lo que me dio es correcto, lo mío es correcto, o lo de él es correcto. Porque ahora resulta que hay 3 medidas de galones. Entonces los 3, escuche, los 3 se miden con el original. Y entonces ya usted puede saber si su galón o el de la tienda o el que le vendieron es el correcto. Hoy en día, cada quien tiene su propia medida de lo que es bueno y es malo. Pero aquí está el original, querido. Usted mira todo esto, no hay ningún peligro. Cuando usted mide todo lo que... A ver, esta persona se comporta así. Bueno, pues ese es su problema. No, ese es su problema. Vamos a ver qué dice Dios del comportamiento de esa persona. Esa es la preferencia de él y dejemos lo que viva y viva la libertad. No, ¿qué dice Dios al respecto? Si no, al rato cada quien tiene su verdad. Y saben, les digo, esto es un peligro especialmente en la vida de sus hijos. Y lo digo porque tengo 2 adolescentes y 1 hijo pequeño. Y tengo que estar constantemente comparando sus acciones y las mías a la luz de lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que usted puede sostenerse fielmente en algo que está probado, en algo que es fiel, en algo que no va a cambiar. Bueno, usted y yo nos vamos a ir a este planeta porque nos vamos a ir algún día. Vamos a morir algún día. Los que estamos en Cristo vamos a ir con Él, ¿verdad? Pero esto va a seguir siendo la palabra infalible de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted necesita ver el enfoque del fracaso a la luz de lo que dice este libro. No de lo que dijo su papá y su mamá. ¿Eres un fracasado? Pues sí, y a lo mejor sí, la perspectiva de ellas era correcta. ¿Pero qué dice Dios acerca de mi fracaso? Conoceréis la verdad. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Ustedes lo saben, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Ahora, este es un versículo que he visto a muchos cristianos que lo saben de memoria. Y con todo respeto, no deben de memorizarse el 28, también tienen que memorizarse el 29. Es más, la explicación del 28 está en el 29. Vayan a sus Biblias un momentito. Y vamos a ver lo que dice Romanos 8:29, porque ese sí como que no es muy conocido. Es conocido el Romanos 8:28, pero el 29 como que batallamos un poquito en conocer o en aprender. ¿Qué dice? El 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Ahora el 29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, ¿qué? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Voy a decirle algo que a lo mejor va a contradecir a algunos predicadores que he escuchado. Venga, porque lo que Dios quiere es que usted sea feliz. Mentira. Venga, porque se le van a acabar sus problemas. Mentirota. No se acaban, ¿quién le dijo? Yo voy a decirle cuál es el propósito de Dios para la vida. Ser formados a la imagen de Jesucristo. Y entonces Dios va a echar de la mano, escuchen bien esto, va a echar mano de todo lo que esté a su alcance. Sufrimiento, dolor, pérdidas, éxitos, fracasos, abundancia, escasez, todo lo que esté a su alcance, para que usted y yo lleguemos a ser como Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, yo no sé qué es eso, pero me platican que es terrible, dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todo lo que sucede en la vida opera ese propósito. Ay, pero ya no voy a tener la empresa tan grande. ¿Quién te dijo que estás en esta tierra para hacer una empresa? ¿Quién te dijo? Usted está aquí en esta tierra para parecerse a Cristo. Esa es la razón. En que preguntaba a un escultor que estaba con una piedra labrándola por ahí y de repente le dijeron, ¿qué está haciendo usted? Y estoy haciendo un león. ¿Y exactamente cómo lo hace? Pues le quito a esta piedra todo lo que no parezca león. Me gustó la reflexión de él. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en usted? Está formando a Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues todo lo que no se parece a Cristo, ¡pum!, va por ahí. Y a lo mejor son muchas de las pérdidas que usted ha estado teniendo. Porque eso no tenía que ver con Dios. No tenía nada, no le iba a glorificar a Dios en esta vida. Entonces, téngase por bien. Ahora sí entendemos el pasaje. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas... No dice que todas las cosas son buenas, ¿o sí? No dice que todas las cosas son malas. Porque Dios usa lo bueno y lo malo para crear lo mejor. Y lo mejor es ser transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús. Así que, hermano, en estos fracasos, Dios va a ir formando su propia vida, la imagen de Cristo en usted. Considéralo. Debemos ver la imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Saben ustedes que los pintores, yo no soy pintor, pero los pintores lo que hacen cuando están pintando en el lienzo, de repente dan como dos o tres pasos atrás y observan la obra. Y luego se vuelven a acercar y están poniendo el rasgo y dan dos, tres pasos atrás para hacer la obra. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Se acerca y esas acercadas producen a menudo como sombras en nuestra vida. No, espérate, es que Dios está poniendo rasgos finos del carácter de Cristo. Cuando haya mucha oscuridad en su vida, es que la mano de Dios se acercó para acariciarlo. Considérelo así. Es Dios en el que está en el control. Mire, si usted es honesto, usted no controla nada en esta vida. Usted no puede controlar ni a sus hijos, bueno, ni a su esposa. ¿O sí? ¿Verdad? Ya dijeron algunos. No le codé, hermano. No le codé al esposo. No podemos, a los hijos no los controlamos. Bueno, no nos podemos controlar ni a nosotros mismos. ¿Qué va a pasar mañana? Ah, pues aquí hay un programa que ya me dieron con la actividad. Eso, qué bueno que hicieron el programa. Pero el día de mañana ni nos pertenece, no nos pertenece. Igual hoy quedamos en la noche dormidos y amanecemos con el Señor y nos estamos preocupando por un día que ni es nuestro. Así que acostúmbrese a contar con la perspectiva de Dios. Cuando Él ve sus problemas, Él no dice, no, qué gravísimo problema. Hay gente que así lo ve. ¡Qué gran! ¡Qué terrible fracaso! Digo, ¿terrible fracaso? Cuando Cristo está siendo formado en mi vida, yo no veo más que la gloria de Dios en mí. Así que aunque usted agarre todos sus fracasos y los condense, los junte, nunca van a ser comparables a la gloria que va a ser manifestada. Cuatro, el cuarto regalo. El don de la disociación. Déjeme explicarle esta palabrita dominguera. El don de la disociación. Voy a explicarle qué es esto. A lo mejor esta es una persona que ha tenido varios fracasos. Y por lo que me dijeron al empezar la conferencia, quiere decir que sí. Ahora, eso no quiere decir que usted sea un fracasado. Es el don de la disociación. ¿Qué soy? Es separar mi valor como persona de lo que hago. Mi valor de lo que soy, de mi ejecutoria. Lo que soy en Cristo y las cosas que hago. Dios separa muy bien este asunto. Yo les dije hace un momentito, y es uno de mis de las frases que más comparto en mi congregación, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Hoy en día usted puede venir, hermano, es que yo hago tal o cual cosa y mire, tengo 87 iglesias y mire, hago. Está formándose Cristo en usted, ese es el negocio. Porque por eso Cristo vino a morir, para formar a Cristo en usted. Usted tiene que ser transformado en carácter. Si usted es un rencoroso, que usted es una persona amorosa, eso a mí, yo me quito el sombrero y digo, wow, aquí está la mano de Dios. ¿Por qué hacer? Todo el mundo puede hacer cosas, pero a Dios no le impresiona esto. Entonces esto se llama el don de la disociación. Quiero decirles y leerles este pasaje de la Escritura. Es muy interesante lo que dice ahí la palabra del Señor. Estamos pensando en el apóstol Pablo. Vean por favor este testimonio. Vamos a leer. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Está hablando de quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo ¿qué? Por fiel. ¡Me tuvo! Me tuvo por fiel, no es que él era fiel, me tuvo por fiel, ¿cómo? Poniéndome en el ministerio. Y ahí les van estas tres palabritas también tremendas. Habiendo yo sido, ¿qué? Antes, blasfemo, ¿qué más? Perseguidor, ¿y qué más? Injuriador, hasta ahí quédese un momentito. ¿Le gusta para yerno? Te presento a Martín, ¿quién es? Pues, ¿qué quiere ser mi novio? ¿Quién es él? Es un blasfemo, perseguidor e injuriador, pero es buen chico en el fondo, ¿eh? Así que venga, que a ver, blasfe, venga usted para acá, siéntese aquí. ¿Cómo le ve este injuriador? Pues bien, ando hablando mal de todo el mundo. Ay, hijo, está difícil, así como para yerno, tenerlo ahí cerca, medio complicado, ¿no? O que les digan, tenemos un pastor nuevo para su iglesia, porque el que ya tiene ya no funciona bien, pero este es maravilloso. Tiene tres características, blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Tráiganlo el domingo que predique, ¿no? A lo mejor está mejor que nuestro pastor. Aquí encontramos a un hombre con un pésimo testimonio. Ahora vamos al texto bíblico, creo que tiene un poquito más. ¿Qué dice ahí? ¿Más fui recibido qué? ¿Y usted a qué cree que fue recibido? Si Dios no lo tomó en cuenta por su cara preciosa, ¿eh? Ni porque usted es muy inteligente ni muy capaz. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Así éramos. Muchas de las cosas que hacemos, de veras, nos soltamos de la mano de Dios, fracasamos y tenemos las consecuencias. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el resultado de esto? Levante su mano. ¿Quién es el resultado de esta bendición? Ahí estamos, aquí estamos por la gracia de Dios, no por nada que hayamos hecho usted y yo. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que, cómo me pega cada vez que lo menciono. Tengo un mensaje, de hecho, de él, de la vida de Mefiboset. Es más, hasta el nombre está así medio raro. De hecho, algunos dicen que el nombre correcto de este personaje bíblico era Mefibaal y que los escritores bíblicos suavizaron este hombre, este nombre. Este hombre era el nieto del rey Saúl y dicen que cuando el rey Saúl muere existía la costumbre en los reinos de ese entonces que el rey entrante, pum, le cortaba la cabeza a toda la familia. Entonces la sirvienta o la nana, evidentemente de este niño, lo toma. Y dice, van a matarnos a todos. Y sale corriendo para preservar la vida del niño. Y cuando va caminando con él, se le resbala el niño de los brazos. ¡Qué golpazo se daría! Yo no sé cómo se le cayó. Pero quedó lisiado de ambas piernas. Y ahí acaba la historia de Mefiboset. Y eso que me dejó de historia, ¿no? O sea, qué terrible, más qué tragedia. Y ahí acaba. Años más tarde, el rey David está paseándose en los palacios, en su palacio, tan maravilloso, y de repente empieza a pensar, todo esto que tengo fue por la bondad que Jonatán, mi gran amigo, tuvo de mí. Y reflexiona, escuchen bien lo que hace el rey David, reflexiona, ¿ha quedado alguno de la casa de Jonatán a quien haga yo misericordia por amor a su siervo? Y entonces manda a llamar a su corte, y por ahí le dicen, pues sí, hay ahí un nieto ahí de Saúl, ahí pues un lisiado ahí que vive pues en las zonas, en los cinturones de miseria aquí de la... Tráiganmelo. Y entonces cuando lo van a traer, ¿qué piensan que es Mefiboset? Mefiboset va temblando, dice, ¿me va a matar? ¿Me va a matar? Ya me descubrió. Y entonces él llega y se tira en el piso Mefiboset y dice, ¿quién soy yo sino un perro para postrarme delante de ti? Observen, esto es terrible. Y entonces dice David, no digas soy un perro. Señores, todo lo que era de su familia, regrésenselo. Las propiedades, los bienes, el dinero, regrésenselo. Y además, de hoy en adelante, tú comerás en la mesa del rey. Yo quisiera decir que me parezco al rey David, y no. Que me parezco a Josué, y no. Que me parezco a Pablo, y no. Yo me parezco a Mefiboset, querido. Mefiboset estaba lisiado, separado del rey, separado de las posesiones del rey, imposibilitado a causa de su propia enfermedad. Pero un día el rey se acordó de él. Y un día el rey se acordó de usted también. Estamos aquí por un acto de la pura gracia de Dios. Para que no venga usted, es que yo vengo de una iglesia bautista. No me venga con eso, por el amor de Dios. En el reino todos entramos por la cruz de Cristo, todos absolutamente. Entonces, si usted ha fracasado, bienvenido al mundo de los fracasados. Todo el mundo acá, todo, no conozco un pastor, y yo soy el primero que me incluyo, que no haya fracasado alguna vez. Fracasamos una y otra, pero no depende de lo que hacemos el amor de Dios, depende de lo que somos en Cristo. Y eso nos levanta, y a usted también lo puede levantar, y entender que es por la gracia del Señor que usted puede caminar en la gracia de Él. Dicen que un maestro un día le dijo a una mamá, a una madre, le dijo, su hijo no es buen estudiante, le doy un consejo, sáquelo de la escuela. Y la mamá decidió no creerle al maestro y se puso a trabajar con el niño, y el niño fracasó y fracasó y fracasó. De hecho, dicen que cuando creció, este niño creció en un hogar rodeado de aceptación y siguió fracasando y fracasando y fracasando. De hecho, dicen que fracasó 10,000 veces en el mismo proyecto antes de darle al clavo. Estoy hablando de Tomás Alva Edison. Y hoy usted y yo podemos estar con luz de este tipo, porque un día él inventó el filamento de algodón que se consumía con cierta parte de oxígeno, no sé qué tanto, y creó la bombilla eléctrica después de 10,000 intentos. Así que a lo mejor usted está, ay, pero ya lo intenté como 3 veces, por el amor del Señor. Ya le hablé a esa persona de Cristo y ya me rechazó una vez. No, usted hágalo y vuélvalo a hacer y cuenta con la gracia, el poder y la bendición del Señor. Eso es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Podemos contar con este regalo. Y un quinto y último regalo, y con esto termino, cuente usted con el perdón de Dios. El perdón de Dios. A ver, ¿qué dice el dicho? El que debe, ¿qué tiene que? Pues tiene que pagar, ¿no? ¿No le dice así su banco? ¿O le manda una carta? ¿Me debe, hijito? No, olvídelo. Yo como oro cada semana que me llegue, cada mes, ¿verdad? ¿Sabe qué? Su deuda ha sido cancelada. Eso no pasa, eso pasa en el país de Blancanieves o en el país de la Cenicienta, pero en este no, ni allá abajo, en toda América Latina tampoco pasa eso. El que debe, paga. Y en el reino de Dios dice, tú debes, yo pago. ¿Ya vieron? Qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de los dos deudores? Dice la palabra del Señor que un día el rey hizo ajustes de cuentas con su gente. Dijo, vengan, a ver, vamos a ver cuánto debe. Y resulta que vio uno que debía miles y miles de monedas de oro. Es más, dice la versión 60, 10,000. ¿Pues saben por qué dice ahí 10,000? Porque era el número más grande que se podía escribir en griego en esa época. Por eso pusieron 10,000. Pero literalmente serían miles y miles de monedas de oro. Cuando llega el hombre dice, págame lo que me debes, le dice el Señor. Y el hombre dice, ten paciencia, pero te lo voy a pagar. Dice la Escritura que para pagar tenían que venderlo a él. Ahora yo calculo que en ese tiempo le ha de haber costado como unos 2,000 pesos, o sea, unos $200, porque era un esclavo. Podía venderse como esclavo. Pues, ¿cómo iba a pagar eso? Su esposa, sus hijos, sus nietos. Es como la deuda externa de los países de América Latina, ¿verdad? Que la van a estar pagando sus nietos y mis bisnietos por los siglos de los siglos. Y ese señor no viene antes. O sea, es un dineral. Así él no tenía con qué pagar. Y pide la misericordia del rey. ¿Por qué? Porque es el que debe, paga. Sin embargo, dice, ten misericordia de mí. Y el rey se llena de emoción. Y le dice, perdonada tu deuda. Perdonado. No tienes que venderte como esclavo, no tengo que vender a tu esposa, no tengo que vender a tus hijos, tú no debes nada. Ahora, se han puesto a pensar, bueno, y hubo una deuda, porque sí había una deuda, ¿no? ¿O no había una deuda? Sí había. Y la pregunta es, ¿y quién pagó esa deuda? ¿Saben por qué pudo perdonar la deuda el Señor? Porque había alguien que iba a ir a la cruz a pagar esa deuda. Por eso dice, tú debes, tú pagas. Y Dios te dice a ti, tú debes, yo pago. ¿Y en quién? En Cristo. Dios no va a pasarnos las facturas. Gloria a su nombre de ello. Esas facturas ya se pagaron en la cruz, querido. Sus fracasos, sus desatinos, sus dolores, sus amarguras, sus montones de errores, sus equivocaciones, ya fueron pagados. No que se quedó ahí con, pues, alguien los pagó, no, sí, alguien los pagó, claro, seguro. Y fue Jesús el que pagó. Y podemos ir con esa perspectiva de vida, el perdón de Dios. Vamos a ver lo que dice este texto bíblico. Mas Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y es lo que estamos compartiendo en estos momentos. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo se siente o cómo piensa, cómo ve a Dios? Es la pregunta correcta. ¿Cómo imagina cuando usted le ha fallado? A ver, hágase esta pregunta. Usted le falla terriblemente. ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo lo percibe que está en el cielo? A ver, denme opciones. ¿Enojado? ¿Triste? ¿Alegre? ¿Cómo lo percibe? Voy a contar una historia y con esto quiero terminar. Es una historia de un bandido. Un bandido que fue tan bandido que hasta se queda con el crédito de la historia. Se llama La historia del hijo pródigo. La han leído, ¿verdad? Y digo que es un bandido porque el crédito de la historia, ¿quién se lo lleva? El hijo pródigo, así le llamamos. ¿Qué les hubiera pasado que les hubiera dicho, voy a contarle la historia del padre amante? Estoy seguro que muchos de ustedes no hubieran caído en la historia del hijo pródigo. ¿El padre amante? ¿Cuál será la historia del padre amante? ¿En qué consiste la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan ustedes? El hijo menor de la familia, que no era su derecho pedir lo que tenía que pedir, sino hasta que se casara el hermano mayor y hasta que muriera el padre, dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces toma la herencia. Y el muy bobo, el muy tonto, el muy burro, lo que hizo fue limitó su herencia. Eso es lo que le pasó. Es como los hijos. ¿A ustedes les piden permiso a sus hijos cuando están en la casa de agarrar algo? Yo tengo que ponerle casi al congelador, al refrigerador, tengo que poner llave. Porque llegan y agarran una cosa. ¿Y agarran por qué? Pues porque están en su casa, ¿no? ¿Pero qué dice? Cuando él estaba en la casa, él era dueño de todo. El hijo era dueño de todo. Sin embargo, el muy inteligente dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Limitó su herencia. Porque antes era dueño de todo, yo nada más de una parte. O sea, que no es tan inteligente decirle a Dios, dame la parte y yo hago conmigo lo que quiera. Eso no es inteligente. El hombre se va y gasta todo el dinero. ¿En qué lo gastó? Más bien, lo malgastó todo el dinero. Un día un hombre se sacó la lotería y dicen que después de algunos años se quedó sin dinero. Y un día le dijeron, ¿cómo fue que se quedó sin dinero? Y dice, bueno, la mitad de mis bienes fueron viajes, mujeres, fiestas y alcohol. Y dice, ¿y la otra mitad? Dice, no, la otra mitad la malgasté. Bueno, pues eso es algo del mundo, ¿verdad? Pues así le pasó a este hombre, ¿no? En realidad este hombre perdió todo y entonces está ahí comiendo la comida de los cerdos. Y entonces reflexiona, en la casa de mi padre, ya quisiera yo comer lo que comen los jornaleros. Voy a volver a casa de mi padre y voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben qué es lo más apasionante de la historia del hijo pródigo? Y espero que eso nos quede muy claro para que percibas al Dios amante que está profundamente y locamente enamorado de su pueblo, que cuando él viene regresando, dice la historia, el padre no está en su recámara haciendo berrinche, ¿o sí? O no está en su estudio haciendo cuentas con su calculadora. Se llevó esto menos esto, esto me había dejado en el banco este dinero, y este bandido no puede ser, y ahora mira, gastó esto. Estaba así haciendo cuentas el padre. Si tú vas a la Biblia, dice que el padre estaba en la puerta. Y cuando ve venir al hijo, él corre. Es muy evidente, el hijo estaba perdonado desde antes. No fue perdonado porque vino. Ya Dios lo había perdonado. Y dice la Biblia que cuando lo ve, corre. ¿Sabían ustedes que era mal visto en el primer siglo en tiempos de Cristo que los adultos corrían en público? Era señal de falta de dignidad. Un adulto corriendo en público no era bien visto en el primer siglo. ¿Le importó a Jesús contar que su Padre Celestial corre al pecador arrepentido? Eso no le importó. Es Dios corriendo la estela y el drama del mundo para abrazar con todo su corazón al Hijo. Ese es el Dios en el que yo creo, querido. Ese es el Dios al que yo sirvo. No el Dios vengativo. No el Dios que me ve de lejos. No el Dios que hace una rabieta cada vez que yo le fallo. Sino el Dios que es compasivo y misericordioso. Hermano, lo que sí es cierto es que usted y yo vamos a seguirle fallando una, otra y otra vez. Pero ¿qué le parece si para abrir boca en esta noche usted se queda con estos regalos, estos 5 regalos que hemos recibido del Señor en esta noche? Y le dice, gracias Señor. Gracias por cada uno de estos regalos que tengo en ti. Gracias por tu compasión. Gracias por tu perspectiva. Gracias por tu afirmación. Gracias por lo que tengo en ti. Gracias por el perdón bendito que me has dado. Para que la próxima vez que fracase, usted pueda voltear y ver a un padre que tiene sus brazos extendidos, listo para restaurarle y perdonarle. Amén. Incline su rostro para orar. Padre Santo,